murió pobre y desterrado, perdió su reino, pero ganó el de los cielos. Álvaro Real, buenas tardes.
Buenas tardes, Iván. Falleció hace 100 años, fue el último emperador y rey de Austria, el último de los Habsburgo, el Beato Carlos de Austria.
Just a quiet drink with my friends. My God, I even chose a place you wouldn't be seen dead in.
Fue desterrado de su patria, ayudó a un cambio tras la Primera Guerra Mundial sin derramamiento de sangre y fue el único dirigente de la Gran Guerra que puso todo su esfuerzo por la paz, que apoyó los esfuerzos de Benedicto XV. Murió pobre hace justo 100 años. Carlos recibió una educación expresamente católica desde su niñez. Fue acompañado con la oración por un grupo de personas, porque una religiosa estigmatizada le había profetizado grandes sufrimientos y ataques contra él. Muy pronto creció en Carlos un gran amor por la Eucaristía y por el corazón de Jesús. Todas las decisiones importantes provenían de la oración. Se casó con la princesa Zita de Borbón Parma. Durante los 10 años de vida matrimonial, feliz y ejemplar, la pareja recibió el don de 8 hijos. En el lecho de muerte, Carlos decía a una Zita: te quiero sin fin. Su deber como monarca lo concibió como un camino para seguir a Cristo y puso en el centro de sus obligaciones el compromiso por la paz. Por ello hizo posible al final de la Primera Guerra Mundial una transición a un nuevo orden sin guerra civil. A pesar de ello, fue desterrado de su patria. Llegó a Madeira y, sumergido en la pobreza, vivió con su familia en una casa bastante húmeda. Enfermó de muerte y aceptó la enfermedad como un sacrificio por la paz y la unidad de sus pueblos. Carlos soportó su sufrimiento sin lamento. Perdonó a todos los que no le habían ayudado y murió el 1 de abril de 1922 con la mirada dirigida al Santísimo Sacramento. Jesús, aquí están, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes.
Evangelio de mañana.
Pues mira, en este último domingo tenemos tomado del Evangelio según San Juan el pasaje de la adúltera, la mujer sorprendida en adulterio, que según la ley de Moisés había que apedrear, pero que el Señor dice: el que esté sin pecado que tire la primera piedra. Yo creo que podemos proponer en esta ocasión, en esta recta final de la Cuaresma, un ayuno. El ayuno de hablar mal del otro, incluso no difamarle, que difamar es cuando el otro realmente ha hecho algo mal, pero no le quito esa fama, sino lo que Cristo hace a la mujer y a los demás es ayudarles a crecer y a cambiar. Unos lo aceptan, ella lo acepta, los otros no. Bueno, pues un ayuno de privarnos de todo aquello que haga daño al otro, y si hay que ayudarle a cambiar, empezamos por nosotros y después con él.
Un buen ayuno. Muchísimas gracias, Jesús. Gracias. Luis, hasta mañana.
Le puse un poco de imaginación. No fue un milagro, con perdón de Dios. Jamás sentí esa fuerza en mí.
Bueno, antes de centrarnos en el viaje del Papa a Malta, vamos a poner nuestra mirada, como no, en Ucrania. Cristina Sánchez nos ayuda a canalizar algunas de las ayudas que se están realizando. Cris, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Pues como bien sabéis, desde que comenzó la invasión de Rusia a Ucrania ha habido cientos de iniciativas solidarias por todo el mundo, muchísimas de ellas desde España, bueno, para ayudar a las personas refugiadas, a los damnificados por el conflicto. Bueno, pues para dar respuesta a esta cantidad de información que circula por internet, un grupo de profesionales de la comunicación, en colaboración con la Embajada de Ucrania en España, han creado la plataforma sosucrania.com. El portal es un facilitador de información verificada de las iniciativas. Verificadas es muy importante, es que son reales, que funcionan, que son necesarias. Una de las cosas que nos decían en la frontera de Eslovaquia es que había muchísima gente con muchas ganas de hacer cosas, pero todo era caótico y sin organizar, pues era peor el remedio que la enfermedad. Entonces lo importante es que estén verificadas, que sean realmente, bueno, principalmente reales. Y segundo, bueno, porque ya sabéis que han proliferado mafias y negocios, ¿no?, también allí en las fronteras. Bueno, pues eso, que sean reales, necesarias y además pasan por el conocimiento de la Embajada de Ucrania en España. Vamos a escuchar a Javier Tauler, que es su impulsor.
Quiero agradecer desde aquí a los miles, diría millones de personas que están dedicando su tiempo, su dinero para ayudar al pueblo ucraniano, y fruto, como digo, de ese arranque de grandes corazones en España y de muchísimas iniciativas, un grupo de profesionales de la comunicación considerábamos que era crucial crear una plataforma como es sosucrania.com, que verifica que esas iniciativas llegan a buen destino y que siguen todo el proceso desde España hasta Ucrania, contando con la colaboración del gobierno ucraniano.
Si veis en la web, las ayudas están divididas en tres áreas: recogida de material, acogida de personas y donaciones. La primera, bueno, pues son iniciativas tanto privadas como públicas para recoger medicinas, ropa, alimentos que existen por toda la geografía española. Al principio hubo un boom, ahora se sigue necesitando porque cada vez que pasan más días más necesitan este tipo de víveres. En cuanto a la acogida de personas, pues están en la web las pautas que ayudan a conocer en profundidad el proceso. Ya sabéis que hay determinadas organizaciones que pasan por las autoridades que cuentan con las garantías necesarias para ello. Por último, en cuanto a las donaciones, se facilita un elenco de ONGs nacionales e internacionales que están gestionando de forma adecuada los donativos para ayudar al pueblo ucraniano. Al mismo tiempo, y también en colaboración con la Embajada de Ucrania, esta plataforma participa con elviraporucrania.org, que es una iniciativa puesta en marcha por Elvira Polianova, que es ucraniana, cantante de ópera y representante autorizada del gobierno ucraniano para enviar ayuda humanitaria directa a Ucrania. Así que está realizando campañas de recogida de alimentos no perecederos y medicinas y un crowdfunding de recogida de donativos para sufragar el envío de trailers desde Madrid.
Pero cuéntanos, ¿alguna ayuda concreta? ¿Qué podemos hacer hoy, por ejemplo?
Bueno, están en marcha una campaña este fin de semana, desde ayer hasta el domingo, y están realizando la recepción de alimentos en Madrid, de la calle Isla de Java número 1, desde las 10 hasta las 2 de la tarde, desde las 5 hasta las 8, y al mismo tiempo pues continúa la campaña de crowdfunding, pues porque enviar los trailers hasta dentro de Ucrania y además validados por la embajada, pues lleva también su coste económico, y la idea es seguir enviando trailers constantemente porque, como hemos quedado antes, como hemos hablado antes, la ayuda no deja de estar necesaria, y más cada vez que pasa más tiempo el conflicto. Nos escuchamos la semana que viene, Álvaro.
Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Cristina. Ahora sí, nos vamos a Balta. ¿Cuánto echaba yo de menos estos viajes apostólicos? Primer viaje fuera de Italia de este año y nos vamos a Malta. Eva Fernández, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro. Imagínate cómo estás tú y cómo estamos nosotros ahora mismo a punto de embarcarnos para ir hasta la Isla de Gozo, donde tendrán los actos del Papa esa tarde. Pero bueno, no te imaginas cómo está siendo.
Vamos primero con la mañana intensa del Papa de hoy, sí. Un encuentro con refugiados, típicas preguntas, entre otras cosas, sobre futuros viajes en el avión y con un importante discurso a las autoridades.
Sí, sí, la verdad es que ha sido un impactante discurso en el que han salido todos los temas prioritarios ya de este viaje. El más importante, que Europa fue creada para salvaguardar la paz, y por este motivo no podemos permitir que ningún poderoso, tristemente encerrado en anacrónicas pretensiones de intereses nacionalistas, provoca y fomente conflictos. Esto que te estoy diciendo así, mientras miro de fondo la costa ya de la isla de Malta, es impresionante, es muy importante, Álvaro, porque realmente ha nombrado a Putin sin nombrarlo, ¿no? Y el Papa ha seguido hablando, ¿no? En esta noche de la guerra que ha caído sobre la humanidad, no hagamos que desaparezca el sueño de la paz. Y, por supuesto, no podía faltar, como decíamos, el tema prioritario de este viaje, que es la emergencia migratoria que exige respuestas compartidas.
No puedo en algunos países.
No pueden cargar con todo el problema solo algunos países, mientras otros permanecen indiferentes. Y países civilizados no pueden sancionar por interés propio acuerdos turbios con delincuentes que esclavizan a las personas.
Ensanchemos el corazón, decía el Papa, y descubramos la belleza de servir a los necesitados.
Hoy, mientras prevalece el miedo y la narrativa de la invasión, y el objetivo principal parece ser la tutela de la propia seguridad a cualquier costo, ayudémonos a no ver al migrante como una amenaza y a no ceder a la tentación de alzar puentes levadizos y de erigir muros.
El pontífice Álvaro estaba conmovido porque además antes de abandonar Casa Santa Marta esta mañana ha saludado a tres familias de refugiados procedentes de Ucrania, ¿no? Y ellos le han podido contar en primera persona la situación de todos los que escapan del conflicto.
Bueno, y sé que estás a punto de embarcar, ¿no?, para el Santuario Nacional de Tapino en Gozo, pero quiero aprovechar que estás con nosotros. Cuéntanos qué podemos esperar de este encuentro.
Pues mira, Álvaro, va a ser una cita para reforzar la fe en un país con tan larga tradición católica. Por aquí estamos contando algo que es casi insólito. Un país que tiene una iglesia por kilómetro cuadrado. Una persona podría ir a misa o a celebrar o a ir a rezar a una iglesia cada día del año, a una iglesia distinta, ¿no? Entonces, el Papa se va a acercar a este santuario mariano. No olvidemos que es el mayor centro de peregrinación de Malta, conocido además por todos como la Iglesia de los Milagros, para reconfirmar esta devoción del país a la Virgen, poner en sus manos sin ninguna duda este final de la guerra que el Papa tanto desea, y por eso lo primero que va a hacer es también saludar a algunos enfermos, va a depositar una rosa de oro a los pies de la Virgen, y no descartes que también salude a algunos de los refugiados de Ucrania que se encuentran aquí acogidos en Malta.
Estaremos pendientes y mañana lo contaremos. Eva Fernández, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo, Álvaro. Gracias. Hasta pronto.
Bueno, y ya en España esta mañana tenía lugar una importante presentación de un libro. Nacho de Gamón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal?
Álvaro. Cuéntanos, ¿cómo ha ido?
Pues mira, la editorial Granada Club Selección ha presentado el libro La Huella del Señor, una obra que es un homenaje al obispo de Mallorca, Monseñor Sebastián Taltabull, a través de la colaboración de 126 personalidades del mundo de la Iglesia, la política, el periodismo y la cultura. En la presentación, en la que también ha participado el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, Monseñor Taltabull reivindicaba para esta sociedad en la que vivimos el diálogo y la cultura del encuentro de la que tanto habla el Papa Francisco.
La cultura del encuentro, para nosotros, que entra el diálogo y entra el trabajar juntos, la sinodalidad que decimos ahora, caminar juntos todos, es la respuesta que la Iglesia queremos estar dando en este momento a una sociedad un poco huérfana de Dios. Cuando se pierde el padre, los hijos tienen frío, y para muchos el padre se ha perdido, no lo conocen, no saben dónde está.
Además, esta tarde a las 6, Monseñor Sebastián Taltabull recibirá en el Palacio de la Prensa de Madrid el Premio Humanidades en la modalidad de Derechos Humanos concedido por el Proyecto Global de Cultura Granada Costa.
Muchísimas gracias, Nacho.
En mediodía,
El Espejo.
Álvaro Real.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El gobierno no va a bajar impuestos. Apuesta por la subvención. Voy a preguntarle a Marc Vidal, que es analista económico, consultor internacional. ¿Es la receta adecuada para generar oportunidades?
Todo el mundo más o menos está de acuerdo de que la inflación no va a durar 3 meses. Estos 6.000 millones, si los tienes que derivar en todo el año, estaríamos hablando de 24.000 millones.
Chernihiv es una de las ciudades que más está sufriendo las consecuencias de la guerra, sin electricidad, sin agua, sin gas. Julia, buenos días.
Era una pesadilla para todos, vivimos sin nada.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La Fundación Pablo VI acaba de concluir la cuarta edición del programa de liderazgo iberoamericano. En él, 15 jóvenes participantes de 7 países de América Latina, México, Ecuador, Argentina, Perú, Colombia, Chile y Nicaragua, han realizado un periplo de formación, encuentro e intercambio en un ambicioso programa de liderazgo humanista que ha incluido encuentros con numerosas personalidades del ámbito de la economía, la política, la cultura, las relaciones internacionales. Hablamos con una de ellas, con Adilene Pérez Narciso, indígena mazateca mexicana, que ha participado en este programa. Adilene, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Muchísimo gusto. Muchas gracias por el espacio. Estoy sumamente contenta de poder compartir la experiencia.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo ha sido esta experiencia? Una primera valoración, ¿qué haces de este encuentro?
Híjole, bueno, el programa de liderazgo ha sido un espacio sumamente nutritivo y de crecimiento para todas y todos, creo, las y los seleccionados de este programa, además del espacio de capacitación de manera académica, humanística, pues hemos tenido diversos espacios de conversación con autoridades de España, hemos conocido como diversos órganos de gobierno del gobierno de España, y también hemos tenido visitas diplomáticas a diversas embajadas en nuestros países y hemos intercambiado y dialogado en un espacio de interlocución pues con tomadores de decisión. Entonces ha sido un espacio sumamente nutritivo y yo estoy sumamente contenta de haber participado.
¿Con qué ideas claves te quedas de estos días? ¿Tienes ya alguna idea de dónde poder aplicar estas enseñanzas?
Claro que sí, en los diversos grupos donde soy parte. Bueno, yo soy lideró algunas iniciativas sociales en México, como el Consejo Ciudadano de Seguimiento de Políticas Públicas en materia de juventud, que depende del Instituto Mexicano de la Juventud de la Administración Federal. Entonces es así que creo que mucho de lo que he aprendido puedo aplicarlo en ese espacio, porque estoy siendo vicepresidenta y pues también tengo la intención de hacer mi propia organización de la sociedad civil. Entonces ha sido un espacio de crecimiento en todos los aspectos ya para poder lograrlo.
Ya que empiezas a hablarnos un poco de ti, vamos un poco más allá, porque creo que desde los 9 años de edad eres activista social. ¿Por qué? ¿De dónde nace esta inquietud?
Sí, desde los 9. Bueno, como ya bien me presentaste, pues soy de una comunidad originaria de México. Y fue a partir de ahí de los 9 años donde, bueno, a las niñas pues es un poco más complicado hacer actividades. Pero estaba una organización de la sociedad civil en ese momento que lleva por nombre World Vision, o Visión Mundial de México. Y con esta organización empecé a realizar actividades, que ahora puedo decir que ya era activista, pero en ese momento no sabía que estaba haciendo activismo, ¿no? Bueno, hacía como desde los 9 años empecé con niñas y niños que iban conmigo a las escuelas en un ejercicio, como una metodología de tutoría educativa, donde les apoyaba para regularizar a mis compañeros, ¿no? Sus materias. Posteriormente formamos grupos de derechos humanos, de jóvenes, de adolescentes y jóvenes, y bueno, fue como empezamos a crear redes a nivel país.
Por ahí te quiero preguntar, por el tema de los jóvenes, sí, porque sé que estás, lo comentaba, muy implicada en el tema de la juventud en México. ¿Cómo son los jóvenes en México? Porque ¿qué grandes problemas o retos son los que tienen que afrontar?
Sí, bueno, en México 38 millones de jóvenes, 38.5 millones de jóvenes, de personas somos jóvenes en México, de acuerdo a nuestra ley. Personas jóvenes se consideran de los 12 a los 29 años. Y bueno, juventudes es sumamente diverso, ¿no? Tenemos juventudes de pueblos originarios y también tenemos juventudes rurales, perdón, urbanas. Entonces, y también vamos a tener juventudes de la comunidad LGBTQI+, mujeres feministas. Bueno, tenemos una juventud demasiado diversa. Sin embargo, a nivel nacional, el Instituto Mexicano de la Juventud es el que instrumenta e implementa políticas en materia de juventud, ¿no? Y ha sido un poco complicado porque al ser tan diversas las juventudes y a tener tantas problemáticas que atender, pues han tenido que ir priorizando una a una. Pero el tema de juventud en México está avanzando justo con la nueva creación de la Ley General de Juventud, una ley que se pretende alinear a la Convención de Iberoamericana de las Personas Jóvenes. Entonces, bueno, en ese proceso se encuentra nuestra Cámara de Diputados en México y es un proceso bastante interesante.
También eres embajadora, ¿no?, en América Latina para la erradicación del trabajo infantil. ¿Qué podemos hacer para ayudar desde España? ¿Cómo lo ves?
Híjole, sí, yo soy parte en 2017 de la Organización Internacional del Trabajo, pues me beca para ir a la cuarta conferencia de erradicación sostenida del trabajo infantil en Buenos Aires, Argentina, y a partir de ahí hemos creado una red con jóvenes a todo a nivel Latinoamérica. Algo de lo que nos ha sucedido es que no hemos tenido como el apoyo tanto técnico como financiero para poder realizar actividades. Y estamos como en la mejor disposición. Creo que lo que podríamos hacer como jóvenes desde Latinoamérica con España sería fortalecer unos los lazos de vinculación y dos, o sea, hacer algunos proyectos más aterrizados y con mayor planificación con miras a tener metas e indicadores, ¿no?
Bueno, entre los actos, creo que de los más bonitos de esta edición, de este encuentro, está el tema de la visita al apóstol Santiago, ¿no? Ahí le pedíais, ayúdanos a mantener siempre la vocación de servicio público, la ilusión por intentar hacer las cosas cada día un poco mejor y el compromiso con los más frágiles y vulnerables. Permíteme una pregunta más personal por el tema de Dios y la religión. ¿Qué lugar ocupa en tu labor de compromiso?
Yo profeso, yo soy católica, también enfoco mucho de mis actividades a Dios. Sin embargo, como estoy justo en servicio público y estoy en tema de luchas sociales, trato como de mantener una línea dentro de lo que podamos hacer con la propia religión y quienes no. Pero de manera personal, yo soy católica y tengo profeso la fe muy, muy, muy íntima y muy apasionada de todo lo que mi familia me ha enseñado, ¿no?
¿Y cómo se lleva eso de estar en un cargo público, ¿no? Llevando este tema de juventudes y a la vez profesar una fe, una confesión como la católica? ¿Cómo lo llevas?
Sí, híjole, bueno, en México, como sabes, pues el Estado es laico. Entonces, cuando tú eres funcionario público, tienes que mantener tu figura imparcial, ¿no? Hacia ninguna de todas las religiones o creencias que existen en México. Entonces, bueno, lo que yo hago es justo enfocarlo de manera íntima, pero a nivel público. Bueno, no íntima en la toma de decisiones, sino íntima en mi persona. En la toma de decisiones que me corresponden como funcionaria pública, pues siempre lo hago desde el conocimiento jurídico y lo que el Estado de Derecho nos permite, ¿no?
Pues a Dilene, muchísimas gracias por estar con nosotros, por estar aquí en España en este programa de liderazgo iberoamericano y por compartir estas experiencias. Y nada, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ti por el espacio. Un abrazo igualmente.
La luz de tu mirada, tu hermoso caminar, no existe nadie como tú.
Hay muchas vidas que impresionan hoy, os traemos una de ellas. Mario Alcudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes. Me ha gustado especialmente ver y escuchar esta semana la entrevista a la misionera dominica María Mayo Justel, quien ha participado en la iniciativa Haciéndote Preguntas, que llevan a cabo el CEU y ABC. Con esta religiosa estuvo nuestro compañero, director de La Linterna, Ángel Espósito, a finales del mes de enero. Cuenta la religiosa que ha trabajado los últimos 10 años como misionera dominica en un centro ecuménico para niños en Kiev. La embajada española tuvo que evacuarlas de urgencia ante el estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania después de más de 50 horas de viaje. El viaje de las botas puestas, como ellas denominaron. Ahora está a salvo en Madrid, pero mantiene la mente y el corazón en el país en guerra. Dice que hay días que le duele la mano de sostener el móvil para tener noticias desde aquel país. En Kiev trabajaba en el centro ecuménico Dinditei, que puede traducirse algo así como casa de los niños. Iban allí los menores al acabar el colegio antes de que estallase la guerra, a pesar incluso de los 35 grados bajo cero que alcanzaban. Las misioneras de la congregación de Santo Domingo les ayudaban a hacer los deberes y les daban clases de español, hacían talleres de teatro o jugaban al ajedrez. Los niños ya no están, han huido del país con sus padres y es posible, dice, que nunca vuelvan. Se acuerda de ellos especialmente y se emocionaba así cuando una niña, cuando Jimena, le hacía esta pregunta.
¿Has llorado?
Sí, esta noche. Y todavía ahora sí me apuras mucho, porque tú piensas que tus amiguitas, que tus compañeras, que tu mamá está en el camino en medio de bombardeos. Y esto para mí no son noticias del periódico, para mí son los niños con los que yo hace 2 semanas he estado trabajando. ¿Cómo no voy a llorar?
La hermana María ha pasado ya 5 guerras, esta es la 6ta. Vivió los 2 conflictos armados del Congo o en Colombia, las guerrillas de los cárteles de la droga en Colombia. Pero si has pensado que han venido para quedarse, pues nada más lejos de la realidad, porque aseguraba que volverán a Ucrania tan pronto como puedan, porque la vida misionera es volver a empezar, es reconstruir, es rehacer, como toda vida humana. El caso de estas religiosas es solo uno de los miles de ejemplos de religiosas, religiosos y misioneros que en todo el mundo comparten su vida en países donde la situación es complicada. Personas de las que quizá nunca se tenga noticia o escuchemos su nombre, que en todos los rincones del planeta llegan a jugarse su vida por su fe en Jesucristo. Hasta el próximo día.
Muchísimas gracias, Mario. Hasta la semana que viene. Producción Jesús Isaquistán, el control técnico Cinta Molina y en control central José María Orihuela. Ya saben que nos acercamos ahora a la información política y nacional
de la mano de Iván Alonso. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes de nuevo.
¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo, Álvaro. En una jornada con un nombre propio claro, el de Alberto Núñez Feijóo, elegido hoy oficialmente como nuevo presidente del Partido Popular. Ha dado su primer discurso ya como líder del partido en Sevilla, en el que ha querido mostrar, bueno, que la principal prioridad de partido del PP es estar unido para conseguir sacar a Sánchez de la Moncloa. Y en un día en el que nos vamos a acercar a una gasolinera para ver cómo está transcurriendo ese segundo día primero del fin de semana con la medida de rebajar 20 céntimos por litro de carburante.